Bueno, es bueno ponerse nostálgico recordando cosas que son agradables o que han marcado nuestros sentimientos. Bueno, en el Estado Dominicano, en la Constitución, sobre todo de 2010, que fue casi, sigo sosteniendo el criterio a pesar del tiempo pasado, casi 15 años, y de nada, de que después del palo dado ni Dios lo quita. O como dice otro postulado filosófico convertido en estribillo merenguil, plátano maduro no vuelve a verde.
El tiempo que se va no vuelve.
Sí, eso es todo un postulado de la dialéctica. Pero bien, resulta que se crean a veces entidades que buscan en su momento, en las circunstancias o la circunstancia en la que es creada, entidades que son en parte, digamos que árbitro, o son espacios en los que el Estado, el gobierno del Estado sobre todo, puede sentarse a discutir temas que son de interés general con otros sectores de la política, de la oposición política, de los partidos, de las entidades, algunas son, de hecho, poderes fácticos. Es decir, son poder a pesar de que no se le da ni siquiera dentro de la Constitución ese poder. La Iglesia Católica, por ejemplo, es parte del poder fáctico en el país, porque su opinión cuenta, decide incluso, o impide que se decida algo que sea contrario a sus postulados, a su creencia, a su ideología o teología. Pero también hay otros poderes fácticos en las Fuerzas Armadas. Y la Policía Nacional hay poderes fácticos. Y si ustedes quieren ver si son poder o no, remitámonos al periodo de gobierno 2004, 2000-2004, en el cual el ministro del Interior de entonces, que lo era a la sazón Fello Subervi, planteó una modificación a la ley de la Policía Nacional, buscando desmilitarizar la estructura, los rangos, haciendo más civil y civilizada la tarea de la Policía Nacional, que se ha convertido prácticamente en un apéndice de la estructura militar, en los rangos, en el comportamiento, en la estructura, en el entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conglomerado que incluso no está registrado, pero que funciona y que ejerce y demuestra su poder cada vez que quiere, que está compuesto por los ex generales de la Policía Nacional o de los generales en retiro, porque siguen. Se sigue diciendo o partiendo del criterio de que el generalato no se pierde. Y efectivamente ellos lo demuestran con creces. Un general de la policía sigue siendo general y sigue teniendo a lo mejor escolta, pública o privada, etcétera. Sigue gozando de una serie de privilegios porque llegó a general o a mayor general. O a teniente general, incluso como de una manera.
¿Cuál es mayor de los rangos? Porque siempre he tenido esa curiosidad.
No, el mayor general es lógicamente mayor que un general, y no
¿Y
porque
el
el nombre lo
teniente
diga.
general?
Ah, el teniente general es un rango que es transitorio, porque el teniente general es el ministro de las Fuerzas Armadas o de defensa, como se llama ahora. Es decir, ese es un rango que está por encima de todos los demás, pero que solamente se tiene mientras se es ministro de Defensa
Okay.
o de las Fuerzas Armadas. Pero creo que fue en el 2004, por ahí, al genio, en este caso, de Leonel Fernández, se le ocurrió, para resolver un problema interno de jerarquía y de disciplina dentro de la Policía Nacional, donde habían como seis mayores generales, incluyendo el propio jefe de la policía de entonces, que entonces, como toditos eran mayor general, el jefe de la policía, el jefe del departamento de crimen, el del departamento de robo, el otro y el otro, seis mayores generales. Entonces hubo uno que se le ocurrió, como tenía celo de rango, celo profesional, con el jefe de la policía, porque decía, no, ese es un académico, ese es lo que es un actorcito, y yo qué, o un guionista. Entonces, no lo querían respetar porque no venía desde abajo, no era un tropero, no era un sargento, no fue sargento de tropa. No se tuvo que congraciar con los otros, sino que llegó a ser general. Ah, porque el tipo estudió muchísimo, porque era doctor en ciencias policiales y no era un matarife al uso dentro de la policía. Entonces, no quería respetar porque además tenían el mismo rango. ¿Y qué hizo Leonel Fernández para resolver el problema? Que era el presidente de la República en ese entonces. Y por lo tanto, el superior supremo, valga la redundancia, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, o que nombró al jefe de la policía, lo nombró teniente general, le dio ese rango, un rango que estaba reservado para el ministro de Defensa, y es un rango transitorio. Sí, el jefe de la policía también es transitorio, pero usted no tiene por qué convertir en una institución que incluso debe de ser civil y no militarizada como lo es, porque se encarga no de la defensa nacional, sino de la seguridad interna. Es una policía, no es un ejército. Es para resolver problemas de orden público. Entonces, no, ¿por qué usted va a nombrar? Cámbiele la estructura o bájale el rango a los otros. Pero, no, nombrar teniente general, un rango que es casi constitucional. Bueno, la cuestión es que esos son poderes fácticos en el país. Un grupo de generales de la policía que cuando quieren se constituyen en poder. Incluso aquella vez lograron que se tumbara en el Congreso. Fueron al Congreso y prácticamente amenazaron a los legisladores, que no podían aprobar esa ley de modificar la policía. ¿Por qué? Porque iban a perder los rangos. Y iban a perder los privilegios de que le da el rango. Iban a perder el generalato. Entre otras cosas, también se dijo que supuestamente, y por esa misma deformación estructural y jerárquica dentro de la policía, entonces no, que si usted le quitaba los rangos a los generales y a los coroneles y a qué sé yo quién, en la policía entonces nadie iba a obedecer a un civil. O sea, parece que este país es único en el mundo, porque en casi todos los sitios, incluso en los países donde las policías son más desarrolladas y donde tomamos la mayor parte de los modelos de comportamiento, de actuación, de tecnología, etcétera, entonces ahí la policía es civil. Y un detective está por encima de un teniente. Normalmente los detectives son tenientes, ¿verdad? Pero usted ve a veces que el jefe de una región policial o de una es un capitán. No hay coroneles, no hay generales, no hay nada de eso. Y las policías funcionan. Bueno, la cuestión es que necesitamos aquí en el país que algunas entidades que han sido creadas como espacio para la discusión entre el sector oficial, el gobierno, la gobernanza, incluso de los distintos poderes, no solo del Ejecutivo, tengan un espacio donde puedan conversar, puedan discutir, escuchar propuestas como con la población organizada, los gremios, sea de empresarios, sea de trabajadores, sea de servicio, etcétera, puedan discutir con las ONG, con las organizaciones de la sociedad civil, puedan discutir con el ciudadano de a pie, con los mismos partidos políticos, que son un poder fáctico también en este país, porque como controlan los legisladores que están en el poder legislativo, pues resulta que, bueno, entonces, ¿por qué razón? Cualquiera diría, yo mismo me pregunto, me preguntaba hace varios días, ¿por qué razón, en vez de estar proponiendo cuestiones polémicas, el presidente de la República respecto a la Constitución o a otros postulados, otras leyes, etcétera, no convocó al Consejo Económico y Social, que es un organismo contemplado en la Constitución precisamente como espacio de discusión igualitario de todos los sectores de la sociedad dominicana, el sector oficial y la sociedad civil? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, después me doy cuenta que existe una respuesta, incluyendo en el pasado, cuando se ha planteado discutir en el Consejo Económico y Social algunas cuestiones, llegado a veces a consenso. No, resulta que después hay que remitir eso al Congreso, donde los partidos políticos, sobre todo los de la oposición, y el partido de gobierno también deciden en base a la correlación de fuerzas que tengan ahí. Y puede ser la decisión totalmente contraria a la que se consensuó en el Consejo Económico y Social. Pero peor aún, a veces, entonces, sencillamente los mismos partidos políticos que debieran de participar de manera protagónica en el Consejo Económico y Social, sencillamente dicen, no, nosotros no vamos a esa reunión, al Consejo Económico y Social, porque a mí me parece un soberano disparate lo que está planteando el presidente de la República. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos esos dilemas? Haciendo lo que finalmente hizo el presidente. Ah, no, pues entonces, si los espacios que están para la discusión horizontal, incluso los mismos protagonistas principales se niegan a participar, no, pues yo planteo mi asunto en el Congreso, que es donde se corta el jamón. Y si el Congreso me es favorable, mejor todavía. Entonces, ¿de qué se sigue quejando la gente? Aún así se siguen quejando los partidos políticos de que precisamente el presidente a veces va a aprobar o ha aprobado cosas valiéndose de su mayoría mecánica en el Congreso. No le dejan otra salida. Porque cuando se plantea diálogo y discusión, sencillamente los otros dicen, no, yo no discuto contigo. Entonces, siendo así las cosas, vaya usted a saber, con buen viento y que San Ramón lo saque con bien. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y a la vuelta el martes.